Radio Nacional Clásica presenta. Artista de moda. Idea y conducción, Boris.
Muy buenas tardes, Gladys Pierpaoli, Josué Hualpa, Hernán Abella. Otra vez comenzamos la semana con mucha actividad. ¿Cómo estás?
Expectante, ya tenemos invitados.
De lujo, ¿eh?
Sí, Boris, como una tromba, abre la puerta y ya están todos los invitados, los empieza a hacer pasar.
Pasamos de programa en programa, ¿no? Del siglo XXI, Antonio Formaro, el gran pianista, haciendo un programa de piano. Y ahora tenemos a los protagonistas de esta semana de la Sinfónica Nacional, que realmente lo hablábamos con varios colegas. La Sinfónica Nacional este año está,
wow, sí,
siendo la estrella y más allá. Mira que en muchos países de América está sucediendo esto, no todos, pero eso de tener una programación tan ecléctica y tan sinfónica nacional, ¿no? Que a veces nos olvidamos que quiere decir nacional. Y bueno, tenemos a los protagonistas del Super Shostakovich de este viernes, los queridos Gustavo Fontana. Bienvenido a tu casa, Radio Nacional.
Bueno, Boris, muchísimas gracias. Saludos a todos, saludos a toda la audiencia y un gusto, como siempre, estar acá.
Y bueno, y recibimos por primera vez a la compositora polaca Anna Miernik. ¿Así se pronuncia Miernik, Anna?
Sí, hola, muy buenas tardes.
¿Es Anna o Anna?
Es Anna, Anna Miernik, con acento...
Es polaco.
Sí, sí, sí.
Es polaca y además nos dio unas grabaciones exquisitas de sus compositores. Y este viernes van a tener a cargo... Oh, mira, te traje, Gladys, mira. Porque siempre cometo el error. Léelo tranquilo, así después vas a anunciarlos con... Tengo una locutora de lujo y yo anunciando.
Bueno, te cuento después... que el aviso institucional ya está circulando...
¿De la transmisión?
De la transmisión que
vamos
a hacer.
Ah, la grabaste vos, por sí. Eso. Porque es en una de nuestras voces institucionales, Gladys Pierpaoli y Martín Bulich. Y bueno, escuchamos algo de Paderewski. Paderewski fue el primer ministro, ¿verdad?
Sí, sí, correcto. Porque a pesar de ser un pianista y un compositor importante, fue, diría, primero un político importante para nuestro país. Gracias a él se puede decir que ganamos independencia después de Primera Guerra Mundial.
Y además estamos hablando de lo que es, vos fíjate, la proyección de ahí en más de los compositores. Y te agradezco este material tuyo porque ella tranquilamente me podía haber dado algo de Shostakovich, algo de Beethoven. No, todos compositores polacos, perdón, inclusive Chopin, que yo sé que se mira como un francés a veces.
No, para. ¿No? Bueno, su padre era francés, pero él nació en Polonia y por motivos políticos,
exacto,
tuvo
sí.
que salir de Polonia y nunca más volvió. Tenía 20 años cuando tuvo que salir y no pudo volver. Estaba sin contacto con su familia. Y vivió en Francia, sí. Pero,
exacto,
pero
viste que siempre está
polaco.
Sí, bueno.
Además, en su música, cuando lo escuchas, no vas a decir que es francesa, es polaca.
Exacto. Entonces, ¿te parece, Gladys, que arranquemos con Paderewski, Josué, si está en órbita todo?
Claro que sí, con el vals Capricho número 5 y escuchábamos recién su voz, ahora vamos a escuchar su interpretación al piano. Ella es Anna Miernik, está acá en los estudios de Radio Nacional Clásica, es nuestra artista de moda de hoy.
Es nuestra artista.
Compartíamos este vals capricho número 5 de Paderewski en piano, la interpretación de Anna Miernik.
Anna Miernik, ¿por qué hablas tan bien castellano siendo polaca? ¿Se puede contar?
Qué suerte igual que
a ver. ¿Se puede contar?
Porque hoy hace un año que estoy en Argentina. Así
un
que,
año.
Sí, justo 12 de septiembre.
No te puedo. Bueno, por eso fue a propósito que te invitamos. Che, para que la nariz me crece, tiro el micrófono. Re mentiroso. Esto, somos mentirosos los argentinos, ¿no?
Pero yo no mentí con esa fecha.
Eso. Bueno, doble bienvenida, gracias. Ana. Y este viernes, ¿qué tenemos, Gladys?
Este viernes se va a lucir, Ana, porque la Orquesta Sinfónica Nacional, en un programa dedicado a Shostakovich, con la dirección de nuestro invitado también en piso hoy, Gustavo Fontana, junto a uno de los organismos que decía bien Boris, se está luciendo muchísimo este año, que es la Orquesta
estrella
Sinfónica
este año. Es estrella,
Nacional.
Sin duda.
Van a ofrecer tres obras del gran compositor ruso Dmitri Shostakovich, la obertura festiva, el concierto para piano y orquesta número 2 en fa mayor, con Anna Miernik como solista, y la sinfonía número 5 en re menor. Y va a ser transmitido este concierto en vivo a través de Radio Nacional Clásica, nuestra radio, y de Radio Sonido Cultura. Sí, así que hemos compartido así el programa, el repertorio.
¿Hay alguna relación? Porque sabemos que Dmitri Shostakovich tuvo una vida bien, bien de pelea, porque hacía lo que no quería el régimen, digamos, ¿no? Digamos que cada éxito que tuvo, le costó, fue censurado, y él hurgó sobre una realidad de varias... sociales, y bueno, hoy en día uno escucha a Dmitri Shostakovich y wow, ¿no? Sigue sorprendiéndose.
Es así, justamente esta sinfonía en particular, la que es la obra de fondo del programa del viernes 16, es la obra que ni más ni menos le salvó la vida, literal y metafóricamente, ¿eh? Él era el niño mimado de la intelectualidad y de la composición en Rusia de aquellos tiempos, porque encarnaba el ser proletario y no pero bueno, su ópera Lady Macbeth de Mshensk, una ópera de vanguardia en todo sentido, ¿no? En cuanto a la
hoy en día la ves y decís, puede pasar ahora.
No, tal cual. No fue del agrado de Stalin, ¿no? A pesar de haber recibido muy buenas críticas, Stalin la fue a ver y no le gustó la música, no le gustó la estridencia de los metales y de la percusión, y no le gustó la temática, que era la muerte justa de un tirano, ¿no? ¿No? Esa es la temática. Entonces se retiró ofendido.
Y no sé si, perdón, Gustavo Fontana, no sé si el abuso familiar, que era algo de que no se hablaba, ¿no? Que una mujer dijera, basta, no te y encima es el suegro, no soporto más. Si cuando le corta la cabeza a todo el público es como Electra, aguante el cuchillo, viste que te hace saltar la música, ¿no?
Bueno, y a partir de esto, él le hacen llegar la noticia de que está bajo la mira de lo que era la, digamos, la policía musical en ese momento, la policía artística, y digamos, esto ya le había tocado de cerca porque tenía familiares, amigos, sabía de políticos, intelectuales, científicos que en la gran purga del año 37 habían perdido la vida. Entonces él dijo, bueno, el próximo soy yo. De hecho, estaba ensayando su cuarta sinfonía, muy maleriana en su estructura y en su composición y en su concepción, y el director que la estaba ensayando le dijo, no estrenes esta sinfonía.
La quinta.
La cuarta. No estrenes esta sinfonía porque te van a llevar detenido y en el mejor de los casos vas a terminar exiliado en Siberia o muerto. Entonces él escribe la quinta sinfonía como una especie de disculpa, ¿no? De hecho, después la subtitulan Quinta Sinfonía, en re menor, respuesta creativa de un artista a una crítica justa. Ese es el subtítulo. Lo que queda siempre en la duda, y es una disyuntiva, es si Shostakovich finalmente escribe una disculpa o compone una disculpa a partir de su música, o hay una crítica sarcástica y ambigua dentro de la música. Él era muy parco, nunca habló de este tema político con nadie. Es más, cuando se tuvo que expresar públicamente, siempre lo hizo de alguna manera diplomáticamente a favor del régimen. Pero creo que el secreto lo vamos a descubrir todos el viernes cuando escuchemos nuevamente la música. De hecho, el tercer movimiento, cuando se estrenó, todo el público no pudo parar de llorar. O sea, todo el mundo entendió lo que él quería expresar con esa maravilla que es el tercer movimiento. Y después hay un final, supuestamente el final feliz, pero dicen quienes estrenaron la música como músicos y quienes estuvieron presentes que era más que una alegría general, era una mueca forzada. No era como ¿se acuerdan esa escena del Guasón de Heath Ledger en donde lo obliga a uno de sus víctimas a reír así con una mueca? Sí. Bueno,
cortándole los costados de la boca,
sintieron,
¿no?,
que ese final feliz es una cosa forzada y algo bastante sarcástico, ¿no?, en donde él hace una crítica solapada o no tanto al régimen imperante.
Y después le preguntamos a Ana, bueno, los dos comenten sobre el concierto para piano número 2, porque sabemos que estos compositores, cuando van al piano, te van exigiendo más y más y más y más. Y llega un momento y decís, ¿cuánto de técnica, cuánto de interpretación, cuánto de virtuosismo, cuánto de corazón? Más o menos es lo que siempre se preguntan este tipo de dificultades, ¿no?
Bueno, seguramente este concierto no es el más difícil del repertorio para piano con orquesta, pero sí, como siempre, hay algunas dificultades. Y muchas veces pasa en el repertorio de piano que algo que en primera vista, digamos, parece fácil, después ocurre ser difícil y al contrario, ¿no? Entonces, siempre es lindo encontrar unos desafíos así. Pianísticos en las obras. Y bueno, en cuanto de interpretación, el segundo movimiento es, creo que uno de los segundos movimientos más hermosos en historia de música para piano. Así que sí, en segundo movimiento
A propósito, Ana Mirnek, cuando hablamos del segundo movimiento de este concierto, porque hay algo increíble. Vos escuchás varias versiones, ¿no?, de todos los tiempos, y vos decís, te salta increíble el romanticismo de Sergei Rachmaninoff, y si querés un poquito más, Tchaikovsky, si querés. Pero este aquí que está la grabación con Shostakovich dirigiendo, y no es exactamente así. Así que también debe haber una opción, ¿no? De ese, a ver cuánto de romanticismo. Por eso te lo preguntaba, porque ese segundo movimiento, para los que van a escuchar o para los que van a ir, se van a encontrar con un concierto tan bello, tan bello, y con esa sorpresa del ABA, ¿no? Que el A y el A y el B no tienen nada que ver, ¿no? Una, como que cambiaron el disco, digamos, ¿no?
Bueno,
¿vos por qué lado, vas, Ana Mirnek?
No, yo voy por el lado más romántico, ¿no? Si fuera concierto de Mozart o Beethoven, acá sí tendría una duda si tocarlo más clásico o más romántico. Iría por más clásico, porque a veces es más fácil tocar algo de manera romántica, pero en música de época de clasicismo, la verdad no deberíamos hacerlo. Y en conciertos de siglo XX creo que empezamos por romanticismo, ¿no? Y ya es neoromanticismo y acá hay melodía en registro agudo muy, muy linda, entonces eso en buen piano te da muchas opciones de muchos colores. Para mí siempre me viene a la mente un cuento para niños con, no sé, brujas hermosas y un bosque con unas adivinanzas, ¿no? Así, para mí es este segundo movimiento.
Y acá sí que el latir del corazón del director tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con este segundo movimiento.
Y puede ser.
Sí, hago hincapié porque claro. Cuando vean Shostakovich, el que no conoce el concierto, se va a encontrar con una sorpresa. Me cambiaron el compositor por siete minutos.
Totalmente. Es que eso tiene Shostakovich, ¿no? Esa posibilidad única de cambiarnos absolutamente el panorama, la escenografía, y de golpe, no sé, aprovechar la paleta orquestal, por ejemplo, en el primer movimiento, y estar tocando con un orgánico enorme, y de golpe queda una flauta, o dos flautas y un fagot. Hay mucha música de cámara en el medio, hay mucha música de circo en el medio, porque él en la época, en determinada época, se ganó la vida escribiendo música de películas.
Claro.
Escribió mucha música para justamente la propaganda del régimen, en donde, bueno, había que mostrar todas las bondades del gobierno. Entonces, él trabajó mucho con eso. Y todo eso está en su música. Es una especie de resumen maravilloso.
¿Y la obertura es programática, la obertura festiva?
La obertura...
Es muy linda.
Es maravillosa.
Es muy cinco minutitos y es tan linda.
Y difícil. Que,
me imagino.
Además, para que justamente hay que hacerla en un tempo realmente ágil, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando Beethoven consultaba a sus colegas cuando le estrenaban alguna obra o se tocaba en determinado lugar, lo primero que preguntaba es cómo estuvieron los tempos. El tempo, digamos, la relación entre la figuración, ¿no?, y más allá de la métrica, es lo que le da vida al, y acá esto hay que ser realmente ágil, y es una obra que la escribió en tres días. En tres días bromeando con amigos y escribiendo, así tenía una facilidad enorme. No sabemos si era material previo que él ya tenía en algún lugar, ¿no? Igual que Beethoven, él decía que podía trabajar en cinco o seis proyectos juntos, después dejarlos y volver a dentro de tres años y tomarlos exactamente en donde le habían quedado. Pero es una obra bellísima, muy cortita, pero que exige a la orquesta en todas sus secciones.
Y vos que dirigiste tantas veces a la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿cómo la encontrás en este momento histórico, con el respeto que se le ha dado? Somos parte de Radio Nacional Clásica, que podamos transmitir lo que se pueda ver, que la radio del CCK también pueda transmitir, digamos, en un momento óptimo, porque están haciendo las obras más difíciles que existen.
Vos sabés que me puse muy feliz con esta reivindicación que ellos lograron después de mucho tiempo, en colaboración con la Dirección de Organismos Estables y todos los actores intervinientes. Y yo pensaba en algo. Es una orquesta que yo tuve que dirigir el año pasado con la novena, ¿no? Un programa así un poco de emergencia, porque hubo una cancelación de un maestro invitado, por ahí la sala que no era la que estaban habituados a ensayar. Y sin embargo, la orquesta fue al frente y es una orquesta que tiene mucho amor propio. Que independientemente de las circunstancias en las que se encuentra o el contexto en el que se encuentra, siempre intenta mantener el piso lo más alto posible. Y eso, obviamente, cuando hay circunstancias que empiezan a favorecer, a, digamos, más allá de la reivindicación salarial, que tengan al CCK como casa, eso es muy significativo, es muy simbólico. Porque durante muchos años fue una orquesta itinerante, ¿no? Sí. De ensayar en
todos. Desde 1948 que fue creada, recién en el 2015 tuvieron su primera sala.
Allá en el Cervantes, tocar en el Auditorio de Belgrano.
Con diferentes acústicas.
Una cosa muy, muy complicada. Así que la verdad que es un premio enorme, y la verdad que también a Chilo Chiliberto, el trabajo que hace
el
con la programación, tratando de abarcar toda la, las estéticas y la participación también de directoras en esta temporada.
Y compositoras.
La verdad que es algo encomiable. Es una programación muy valiente, muy valiente.
A propósito de esa versión de la novena que hiciste el año pasado de Beethoven, hay algo que ocurre, bueno, la sinfonía número 9 de Beethoven, lamentablemente ahora se está estipulando hacer solamente el último movimiento en las presentaciones en lugares así, porque no, que el mucho, viste esta histeria del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que siempre se logró cuando se hace la sinfonía famosísima, casi popular, es cuando llega el tercer movimiento, paraliza un pueblo. Digo un pueblo porque a veces es un pueblo entero que va a ver, ¿no?
Sí.
¿Cuál es para tú? Porque vamos a escuchar eso, el tercer movimiento de la... Siempre es un enigma. ¿Qué quiso hacer Beethoven en ese momento? Porque después estamos hablando de hermanos, de amistad con Schiller y con él mismo, ¿no? En el cuarto movimiento. Pero ¿qué es lo que quiso hacer Beethoven en ese tercer movimiento mágico donde creo que abrió su alma al máximo, ¿no?
Yo creo que como... A veces es muy difícil interpretar o darle un sentido a un elemento tan abstracto como el sonido. Básicamente yo diría esto, Beethoven siempre nos muestra un mundo alternativo, ¿no? Nos da posibilidad de pensar en una distribución distinta de lo que percibimos, ¿no? Lo cual nos da esperanza. Un mundo posible o imposible, no importa, pero me hace acordar mucho a este análisis que hace Foucault de las meninas, ¿no? En donde dice, hay un pintor que pinta un cuadro donde él está pintando un cuadro y lo que se ve reflejado en el espejo son los reyes de España y en realidad ese reflejo somos nosotros, por lo cual cualquiera puede ser un rey. No sabemos si Velázquez quiso hacer eso, pero evidentemente el arte nos da la posibilidad de imaginar algo distinto y esto creo que es lo que hace Beethoven, ¿no?
Por lo que vamos a compartir ese tercer movimiento de la Sinfonía número 9, coral, por la Orquesta Sinfónica Nacional y dirigida por Gustavo Fontana, a quien estábamos escuchando recién. Y este registro se produjo en La Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, el 17 de diciembre de 2021. ¿Lo compartimos?
Thank you.
De Ludwig van Beethoven, tercer movimiento de la Sinfonía número 9, coral, la Orquesta Sinfónica Nacional, con dirección de Gustavo Fontana, en la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner. Se producía este registro el 17 de diciembre de 2021, del cual Boris rescataba ese placer extático del final de las obras y decía, ¡wow!
¡Wow! ¿No? ¡Qué cosa increíble! ¿No? Y seguimos con la reflexión. ¿Qué pasa con este tercer movimiento de la sinfonía, más famosa por el cuarto movimiento?
Y nos da. Yo creo que este momento es un momento de esperanza. Y digamos, no podemos disociarlo o separarlo de lo que era la vida de Beethoven en ese momento. Ya estaba completamente sordo. O sea que esto es todo cosecha. Acá no hay ensayo error, porque es toda su imaginación. Era todo lo que él ya tenía en su cabeza después de prácticamente una década de no escribir, ¿no? Sinfonías. De hecho, hay algo muy interesante cuando estudiamos orquestación. Vemos que a medida que él se va quedando sordo, las frecuencias, él empieza a achicar frecuencias, ¿no? Entonces, para poder escuchar, porque ya no escuchaba lo demasiado agudo ni lo demasiado grave. En esta sinfonía vuelve a incluir el flautín, ¿no? El pícolo, vuelve a incluir el contrafagot, ¿no? Los graves vuelven a ser los graves que habían sido en el inicio de su carrera compositiva, así que como que ya estaba absolutamente libre de cualquier condicionamiento sonoro, solamente su imaginación. Así que bueno, eso lo hace doblemente conmovedor, ¿no?
Gustavo Fontana, aparte de este concierto que tenés este viernes con la Orquesta Sinfónica Nacional y que se va a poder escuchar y ver por Radio Nacional y por otras plataformas, con tres obras de Dmitri Shostakovich, la Obertura Festiva, el concierto para piano número 2 y la Sinfonía número 5, pero tenemos otro super concierto el miércoles 21. Contanos, porque ahí ya te vas a otros terrenos.
Sí, bueno, esto es algo que me encanta también, porque bueno, digamos, por mi historia previa como trompetista, digamos, tuve la suerte de tocar varias estéticas, ¿no? Y bueno, ahí la Sinfónica confía en eso y siempre me regala estos programas crossover, como los llaman ellos, ¿no? Y vamos a hacer una suite de composiciones de Adrián Yáñez con el trío Colegiales, que es un grupo de cámara fantástico, está súper afilado. Unos temas.
Digamos que Adrián Yáñez es el pianista number one en jazz y compositor, además, ¿no?
Absolutamente, y un tipo de una humildad y una modestia, la verdad que fue hermoso trabajar juntos, poniéndonos de acuerdo en algunas cosas que yo le preguntaba. Después, una obra que es una composición de Gerardo Gardelín, que en este momento está en Madrid, trabajando ahí con una comedia musical, que se llama Universum. Es una especie de fantasía o obertura, la verdad que es muy interesante y donde demuestra mucho el dominio de la paleta orquestal que él tiene. Y después, una obra maravillosa, que es una suite justamente que hizo el propio Bernstein de su West Side Story, de la comedia musical. Ahí trabajó con un par de arregladores amigos. Y bueno, todo lo que en la comedia musical eran límites, porque en el foso de los teatros de Broadway entran 14 instrumentistas, por contrato tienen que ser 14, pero tenés al saxofonista que toca clarinete, oboe, fagot, flauta, saxo alto, saxo tenor, y acá le dio rienda suelta a la instrumentación. Hay, digamos, divisis de la cuerda infinitos, hay madera por 4 en algunas secciones, 3 trompetas, trombones, tuba, saxofón, percusión, todo lo que te puedas imaginar. Y bueno, la verdad que es música que es muy difícil de catalogar, ¿no? Y esto de clasificar pone de manifiesto esta posibilidad única que tenía Bernstein de tener un pie en cada lado de la estética, ¿no? Y un límite o un equilibrio muy, muy bien logrado entre el jazz y la música académica, ¿no? Porque, digamos, ¿podemos decir que es jazz? No. ¿Es música académica solamente? Tampoco. O sí, ambas, ¿no? Entonces, está siempre ahí esa ambigüedad maravillosa. Y la verdad que
si la acelerás un poquitito, hasta rock tenés.
No, tremendo, tremendo.
El mambo lo das vuelta, ya está. Y mirá, sí, las dos casualidades con el cine. El 9 de diciembre pasado se estrenó esta película de Spielberg que nos dejó todos sin aire, por suerte bien publicitada, y me acuerdo que en el cine, muchísima gente joven comiendo, como es lo que es el cine hoy en día, lloraban, aplaudían. Uh-huh. La frase final, cuando la protagonista agarra el revólver y dice: ahora la que siente odio soy yo, me lo dieron ustedes el odio. La gente aplaudía como si fuera un en vivo, ¿viste?
Tal cual, tal cual.
Y la estética de Spielberg, agarrar una película tan famosa de una persona que en 1957 estaba componiendo, o esa historia, estrenando, perdón, porque la escribió el año anterior, y estaba dirigiendo a María Callas en La Scala en la Sonámbula, ¿no? Lo que es, y que encima hay una película sobre Bernstein con todos los detalles sabidos y por haber que también nos pone a la palestra. Así que esas danzas ya pasan a ser populares totalmente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Ana Mirnik, contanos un poquito, porque vamos a escuchar algo de Moskowski. Los compositores polacos, habíamos hablado del primer ministro Paderewski, tanto que hizo por el país, por Polonia, y tanto que hizo por la música, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día contamos con una cantidad infinita de compositores de diferentes épocas, hasta de la actualidad, y compositoras también, ¿no? Uh-huh.
Sí, la verdad siempre me sorprendía eso, y bueno, cada tanto descubro un compositor nuevo. Lo que pasa, había época de 123 años que Polonia no existía en el mapa del mundo. Entonces, desde idioma, hasta todo relacionado de lo polaco, todo era prohibido, ¿no? Entonces hay muchos compositores que simplemente componían de su necesidad y nunca estas obras estaban publicadas, no, nadie se pudo enterar, ¿no? Entonces yo creo que es por eso y que es muy importante descubrir estas obras nuevas y que después de muchos años que finalmente puedan estar tocadas ya sin esta censura.
Y estamos hablando ya de varios colosos, porque si hablamos de compositores prácticamente fallecidos hace poco, como Lutosławski o Lutosławski, ¿no?
Lutosławski,
¿sí? O Penderecki. O Penderecki.
Penderecki.
Penderecki. Que se dieron vuelta varias veces. Penderecki no quiso volver atrás con la música y se fue de otro lado, ¿no? Él mismo decía, no pongan esto, no pongan esta obra, no programes. Siendo que él, hay obras que tiene que dirigir él mismo, ¿no? Bueno, falleció hace muy poquitos años. Sí. Y estuvo acá también en esta mesa el querido Penderecki. El compositor es que movían la historia, ¿no? Al revés de Penderecki, ¿no? Desde la música hacia lo social.
Sí, yo creo que simplemente nuestro pueblo polaco en muchas disciplinas no tuvo posibilidad de mostrar al mundo, digamos, ¿no? Copernicus fue polaco, por ejemplo. Hay una anécdota, bueno, no sé si divertida, un poco humor negro, de Penderecki, que viajaba en el tren con su obra nueva escrita a mano, y lo detuvieron diciendo, bueno, es un plan de una guerra o un ataque, porque usó técnicas nuevas de escritura y eso les parecía que son posiciones.
Era un espía.
Sí.
Es verdad, realmente la a veces, bueno, por eso se supone que hay tanta reticencia a la música académica a nivel del que ya ustedes conocen, no vamos a estar atacando desde una radio del Estado, pero a la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? 3 minutos de música académica puede dar vuelta un barrio entero. Como cuando viste que decían, si vos desde un helicóptero te das libros en un barrio humilde, le cambiás la vida. A los 3 meses ese barrio va a modificarse, sí o sí, porque piensan.
Sí, Penderecki también escribió una obra como homenaje a Ataque a Hiroshima.
Sí.
Que cuando nos la pusieron en el colegio primario, que
mira ese detalle, en el colegio primario, ¿viste? Claro, sí. Que vos siempre peleás por tus nenas.
Siempre hago la correlación con los papás que tenemos hijos en ese
pues sí, claro, sí, pero la obra empieza con unas sirenas, digo, todo el tiempo era muy, muy chocante, muy chocante.
Y, perdón, para el concierto de este viernes, donde Ana Mierick va a tocar el concierto número 2 de Shostakovich, ¿habrá algún bis polaco? Vos que tenés un montón de piezas preciosas.
Sí, bueno, podría tocar un recital entero.
Pero ¿te deja, maestro?
De mises. Pero tiene que haber algo
que aplaudir. No hay problema.
Si el público quiere, bueno, yo siempre tengo una manera de que salgo 2 veces del escenario, si aplauso sigue.
Bien ahí. Bueno, ya está hecha la otra invitación. ¿Y nosotros podemos hacer un adelanto, Gladys, si estás de acuerdo?
¿Compartimos el capricho español? ¿Te parece?
Espera, ¿ya te digo? Sí.
El capricho español de Moritz Moszkowski en piano, la interpretación de quien estaban ustedes escuchando, que además es bellísima, Ana Mierick.
Sí, y las fotos son hermosísimas. Thank you.
compartíamos el Capricho Español en piano Anna Miernik y el compositor era Moritz Moszkowski.
Y ya está llegando Clarita de la Rosa con su tarde de clásicos, pero tenemos una súper invitación, Anna Miernik, ¿verdad? Para octubre.
Sí, el 26 de octubre, que es miércoles, también en el Auditorio Nacional del CCK, voy a tocar ahora con la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, concierto de Maurice Ravel, escrito solo para la mano izquierda. ¡Wow! Es decir, durante todo el concierto no voy a usar ni un dedo de mano
de
derecha.
De la mano derecha.
Solo para mantenerme en
pero
el balance.
Además, ese concierto está ideal para la obra que vamos a ver después de mucho tiempo, que es la Sinfonía número 3 o Poema del Éxtasis de la serie de sinfonías que está ofreciendo la Orquesta del Teatro Argentino con la dirección de Andrés Dos Santos, ¿no?
Sí.
Del ciclo de Alexandra Scriabin. Muchas gracias y además gracias por ese material fantástico que estamos disfrutando, Anna Miernik, y todo la merde para este viernes que te vamos a escuchar en directo.
Muchas gracias, fue un placer, gracias.
Y Gustavito, sos de la casa, bueno, Ana, ya sos de la casa, te diste cuenta, ¿no? Gracias por esta visita con Ana y todo lo mejor, te vamos a disfrutar en directo este viernes y el próximo miércoles también en directo desde el Centro Cultural Kirchner.
Bueno, gracias a vos, Boris, a todo tu equipo, por todo lo que haces, por estar al tanto de absolutamente todo, por lo que haces por los músicos y músicas de nuestro país y por la música
argentina. Es la radio. Bueno. ¿Y Santa Fe cuándo?
En Santa Fe, el 25 de noviembre, vamos a hacer un concierto también. Vamos a tocar Krakowiak, una obra por ahí menos conocida de Chopin,
¡bah!,
y la Sinfonía Nuevo Mundo.
Excelente. Bueno, hicimos esta... Bueno, hablando de Sinfonía del Nuevo Mundo, vos hiciste la Sinfonía del Nuevo Mundo y se cayó el mundo. ¿Te acordás en marzo del 2020? No quiero sacarle, ahí está llegando Clarita. Bueno, Yanaya Díaz en la producción del aire, Josué Hualpa en la operación técnica, Hernán Abella en el control central, Gladys querida, Gladys Pierpauli en la locución, quien les habla, Boris. Y bueno, ya después de la tanda llega Clarita. Gracias por acompañarnos.